Estamos en comunicación telefónica ya con el doctor Juan Quintar, docente e investigador de la Facultad de Economía y Administración de la UNCO. Bueno, presenta la segunda edición del libro El Choconazo. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Todo el equipo de A Dos Puntas, Nacional Neuquén, Nacional Zapala, lo saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenos días a toda la gente de Zapala y a toda la gente de las otras localidades que nos escuchan. Bueno, tuve la suerte de que esta segunda edición del libro, en el primer lugar donde lo presentamos fue en la Feria del Libro de Adivinil de Zapala. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que ahora, en esta oportunidad, aquí en Neuquén, que no lo habíamos presentado, lo vamos a hacer juntamente con una muestra fotográfica, una muestra de una recuperación fotográfica que hemos hecho del archivo del diario Río Negro y de algunos archivos particulares, de manera de que se puedan realizar otras investigaciones, y además de que esta muestra quede en algunos museos, ¿no? Uh-huh. Para que la sociedad neuquina tenga allí un punto de referencia de su identidad histórica, ¿no?
Uh-huh. Juan, ¿cómo era esa provincia de Neuquén de 1969? ¿Cómo se da el proceso para que finalmente se concrete el Choconazo?
Bueno, qué pregunta, ¿no? Una de las provincias más jóvenes del país, ustedes lo saben, una provincia que se estaba construyendo toda su estructura estatal, y que además, por la planificación económica a nivel nacional, que no era nueva, y las necesidades energéticas tampoco eran nuevas, los procesos de industrialización cada vez que se impulsaban tenían esta necesidad de la insuficiencia energética, entonces la planificación de una represa sobre el Limay y otra sobre el Neuquén viene de los años mediados de los años 30. Pero recién se terminaron los estudios y hubo disponibilidad técnica en tiempos de la dictadura de Onganía, que comienza en el 66, uh-huh. Y con un préstamo del Banco Mundial comienza entonces la construcción de esta represa allí en medio de esa inmensa estepa patagónica que es, ahora ya no es inhóspita, ¿no? Pero en aquel tiempo lo era. Comienza la construcción de esta represa, que en aquel tiempo se hablaba de la obra del siglo. De hecho, la misma empresa que había construido la represa de Asuán sobre el Nilo es la que va a estar construyendo el Chocón. ¿Sí? Bueno, muy rápidamente, en días, ese espacio inhóspito va a albergar a miles de trabajadores y las condiciones de vida no van a ser muy buenas. Las condiciones de trabajo tampoco, y estos elementos van a crear condiciones de descontento, problemas de conflicto con la patronal, ¿no?
Uh-huh. Este va a ser desde uno de los sociodemográficos, perdón. ¿Cómo? Juan, desde lo sociodemográfico también supone la llegada a la provincia de personas de otros lugares, ¿no?, del país.
Claro, claro. Uh-huh. Sí, exactamente. Bueno, en el texto está eso explicitado. Hay un mito importante de que, bueno, vinieron muchos trabajadores chilenos, muchos trabajadores bolivianos. En realidad, los trabajadores extranjeros fueron muy minoría. La mayoría de los trabajadores vinieron de otras partes del país, y también del interior del país, de la provincia, pero sobre todo del interior del país, que venían de obras como el túnel subfluvial sobre el Paraná, o de la construcción de otras represas, como en el noroeste argentino. Pero sí, efectivamente, y muchos de ellos se quedaron. De hecho, muchos de ellos viven actualmente en Senillosa, donde hace algunos años atrás, bastante, ¿tá?, crearon el Club de Ex Obreros del Chocó.
Ajá. ¿Sí? Y bueno, y vos nos decías que estaban en condiciones que laborales que no eran buenas.
Claro, eso generaba un conflicto muy grande. De hecho, hubo 8 muertes inicialmente, y que eso fue también creando una situación de descontento, ¿no? Porque esto es algo que ocurre en las planificaciones de las grandes obras. Es un cálculo que se hace, cuánto puede salir la muerte de alguna persona en la obra y cuánto puede salir crear las condiciones de higiene y seguridad industrial para que esas cosas no sucedan.
Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cuántas muertes dijiste que hubo?
8 muertos en las obras civiles. Claro. En las obras civiles. Uh-huh. Bueno, eso más las condiciones de vida, más las condiciones de trabajo, más una especie de control personalizado que hacía la empresa junto con fuerzas de seguridad. Pensemos que estamos en un contexto de una dictadura.
Uh-huh.
Entonces, la policía de la provincia de Buenos Aires, que era la que operaba allí, fue sumando efectivos. Cuando se pone, digamos, comienza a subir la temperatura del conflicto, en el Chocón había camiones hidrantes y 250 efectivos de distintas instituciones, más algunos informantes que estaban infiltrados en las organizaciones gremiales, ¿no? Por ejemplo, la audiencia recordará a Raúl Guglielminetti, sí, que fue un servicio de inteligencia del batallón 601, ya operaba en el Chocón, trabajaba en el pañol del Obrador, ¿no?
¿Qué papel cumplió don Jaime, ¿no? Porque, bueno, fue también una de las postales y de las fotos que ha recorrido la historia de estas páginas, obviamente porque él estaba ahí con los obreros, porque estuvo participando activamente, ¿no?
Sí, bueno, si bien don Jaime ya había comenzado a recorrer la provincia y sobre todo las comunidades de los pueblos originarios, sus propios testimonios y sus biografías hablan de que el Choconazo fue un parteaguas en su vida, como también en la construcción de un muy particular estilo pastoral, ¿no? Y allí, en ese conflicto, no solamente fue fuerte para su vida, en términos de la interpretación de la religiosidad popular, sino que allí comenzaron a establecerse lazos que después van a ser muy fuertes en la época de la dictadura cívico-militar que comienza en el 76. Mm. Por ejemplo, gente que formó parte de las organizaciones solidarias que apoyaban a los trabajadores de Chocón, después conformaron junto con don Jaime la APDH. Claro. Y se reunían allí en el Club del Soldado, en la esquina de Juan B. Justo y Avenida Las Cuagas, aquí en la ciudad de Neuquén.
Al lado de la catedral.
Y digamos, el Chocón forjó esas relaciones. Mm. ¿No? Son todos temas que donde todavía los testimonios están vivos y todavía pueden enriquecer mucho de toda esta historia. Uh-huh. Más allá del conflicto en sí mismo, ¿no?
Uh-huh. Y esta historia que está muy cerca, ¿no? En el tiempo, o sea, que quedan, o sea, tenemos relatos vivos todavía de lo que sucedió. Sí, pero claro. ¿Cómo lo ves también? Estás con la segunda edición del libro, está la muestra hoy. Uh-huh. ¿Cómo lo ves también a nivel provincial, ¿no? Porque hay muchos sucesos de nuestra historia, joven historia como provincia de Neuquén, que quizás lo podemos hablar en este tipo de eventos, pero en las escuelas, no todos los neuquinos somos conscientes o sabemos la historia que tenemos en la provincia de Neuquén.
No, claro. Mirá. Nosotros habíamos vivido algo parecido, la gran huelga de los petroleros en Cutralcó, por ejemplo, en el 58. Esto fue más inusual todavía, por el grado de represión, porque hubo secuestros, porque hubo torturas en el Chocón, como anticipando lo que iba a pasar en el 76, ¿sí? Pero las bases de ese conflicto volvieron a repetirse en lo que, no sé si ustedes recordarán, el conflicto de Piedra del Águila, donde las malas condiciones de vida y de trabajo hicieron que la protesta de los trabajadores llegara a un punto que se vinieron caminando desde Piedra del Águila hasta la ciudad de Neuquén, 250 kilómetros. Uh-huh. Y nuevamente allí la Iglesia Católica también, recordarán ustedes el padre José María, Rubén Capitaño, uh-huh, y bueno, de nuevo también las mujeres, de un protagonismo muy importante en el Chocón. Digamos que se puede establecer una hilación entre estos conflictos y también cómo se van tejiendo las redes de la militancia social, ¿no?
Bueno, Juan, te agradecemos. Nos hemos quedado sin tiempo, la verdad que dan ganas de seguir hablando de la historia de Neuquén y en este caso del Choconazo en particular. Agradecemos esta comunicación telefónica. Éxitos hoy.
No, agradecidos somos nosotros por el interés y por darle difusión a esto. Simplemente un llamado más, la gente que tenga cualquier tipo de material, panfletos, cascos, lo que sea, van a ser bienvenidos porque el año que viene se cumplen 50 años y queremos armar una gran muestra que quede en algún museo. Así que Buenísimo. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos. Hasta luego.
Hasta luego.
Hablábamos con el profesor Juan Quintar, que va a estar presentando la segunda edición de su libro El Choconazo, editado originalmente en el año 1998 por la editorial universitaria Educo. Esta presentación se va a realizar en el contexto de la muestra, una muestra fotográfica sobre El Choconazo en la Casa de las Culturas. Allí lo tienen ustedes, allí en Neuquén Capital, hoy a las 19 horas.